Porque vamos a hablar del Big Data y de cómo se aplica hoy en día en análisis de datos a prácticamente todo y cada vez se va a aplicar más por las consecuencias óptimas que tiene hacer esto, ¿no? El análisis de la información, de los datos que se recopilan en base sobre todo a lo que ha sido la irrupción de la Internet y de muchos soportes que están ahí para permitir identificar a cada una de las personas con datos asociados.
Efectivamente, sí.
Mira, un ejemplo concreto, sí, de Big Data, ¿no? De cómo constantemente están leyendo nuestros gustos. Entro a Facebook, ¿no? Y Facebook customiza la publicidad para cada usuario. ¿Cuál es la publicidad que me está saltando ahora?
¿Alguna con cocaína?
Estaba pensando en algo. Yo todavía no mido los límites, lo que se puede decir.
Estás mirando tu computadora, Juanchi, perdón, ¿eh? A mí me saltó Uruguay Beer Market.
Beer Market, bien.
Ahí tenés, ¿no?
Y la birra, bien. La birra. Qué linda.
Y ventas de radioaficionados de Uruguay.
¡Opa!
Bueno, bastante.
Todos gustos. La birra y la radio.
La birra y la radio, ¿no?
Te sentís conforme, entonces, como
el primero es Cerro Largo, lugares misteriosos, enigmas. La primera publicidad que me salta, en realidad.
¿Lugares misteriosos, enigmas, Cerro Largo?
Sí.
Sí, sí, es un lugar con luces rojas.
¿Eso qué pasa? La publicidad que me pone Facebook tiene que ver justamente con los recorridos que yo hago por páginas, amigos que tengo, etcétera. Y a partir de eso, me customiza la publicidad.
Pues si te atentado, me saltó otro chiste. Cerveza, no, cerveza, radio y Cerro Largo, te saltó.
Está bien. ¿Qué te parece?
Un lugar misterioso de Cerro Largo.
Enigmas.
Enigmas.
Tiene nombre de.
Bueno, pero ¿qué es el Big Data? Empecemos por ahí, si querés. Lo más básico. O por lo menos lo. La respuesta
creo
más
que no hay un consenso sobre lo que estamos definiendo, y probablemente la definición cambie si le preguntás a una persona que se dedica a la ingeniería, o a una persona que se dedica a la estadística, una persona que se dedica al marketing, o a un economista. Pero se podría decir que es un conjunto de datos que es tan grande y complejo que los procesadores tradicionales no pueden trabajarlos. Eso es básicamente lo que es. Mucha información. El tema es, ¿qué tan grande es esa información? Bueno, vos diste una idea, por ejemplo. Supuestamente, en 2015, la revista Forbes dijo que, estamos hablando del 2015, imagínense todo lo que pasó del 2015 hasta parte, pero en el 2015 ya se había dicho que en esos últimos 2 años ya se había generado más información que en toda la historia de la humanidad. Después hay un montón de otras medidas que encontré, pero que no tengo ni idea cómo dimensionarlas. Porque, por ejemplo, trillones de zettabytes. No sé qué es los zettabytes y un montón de medidas de almacenamiento de información. Pero básicamente es eso, es un conjunto de información muy importante y el tema está es cómo tratar esa información, ¿no? Eso es lo que nos vamos a meter. ¿Qué se puede hacer con esa información? Ese es el tema que hoy simplemente nos vamos a meter en algunas aplicaciones. De hecho, en realidad, cuando encaré esta columna estaba buscando algo distinto, después de haber recorrido la semana pasada por los 150 años de inflación en Uruguay, dije, capaz que algo para amortiguar un poco la percepción de la gente sobre el cociente, y me puse a buscar varios temas. Uno de los que encontré fue, por ejemplo, un estudio, que en realidad es un blog, es una entrada de un blog de un científico de datos que se dedica a, como hobby, a trabajar con bases de datos grandes. Y el tipo determinó un índice, por ejemplo, para ordenar las canciones de la discografía de Radiohead de la más triste hasta la más alegre. O sea, es una pregunta que creo que varios de los que somos fanáticos de la banda nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es la canción más deprimente de Radiohead? Y bueno, el tipo usó...
9 de cada 10 canciones son deprimentes.
Sí, pero ¿cuál es la canción alegre de Radiohead?
Sí, y bueno...
Hay una, claro, porque el índice está escalado y tenés una base, que es la más triste, y en contraposición tenés el índice 100, que es el que se maneja como la canción más alegre, entre comillas, estamos hablando del contexto de radio. O sea, que lo de alegre es...
Y esa es una...
Relativo. Exactamente. Y eso fue la motivación detrás de la columna. Pero después me metí un poco en todo el tema y encontré muchas más aplicaciones que son interesantes y que la idea es discutirlas hoy.
Bueno, arranquemos.
Más cotidianas. Pero bueno, lo que hay que tener claro es que... el poder que tiene la capacidad de manejar esa cantidad de datos, ¿no? Eso es básicamente en un mundo donde la información es poder y donde todo lo que hacemos en cada momento está dejando un rastro digital, el que tiene la capacidad de procesar esa información puede hacer de todo. Por ejemplo, determinar cuál es la canción más triste de Radiohead. Por ejemplo, hacer que un auto se maneje solo. Por ejemplo, dirigir la publicidad específica para el sapo. O, por ejemplo, ser determinante en quién va a ser el presidente de Estados Unidos o cuál es el candidato que da con el perfil de los jóvenes, o, por ejemplo, también vamos a hablar hoy, cuál es una serie que seguro va a ser una pegada. Ese es el, vamos a ver el caso de House of Cards.
Ahí está.
Entonces, la idea es un poco eso.
Todo eso puede incidir a partir de un buen análisis de
los datos que se generan todo el tiempo. Por ejemplo, para 2020 iba a haber tipo 3,7 megabytes por segundo generados por persona en el mundo. Si ustedes tienen la capacidad de mencionar eso, yo no la tengo. Capaz que alguien en la audiencia, pero es una cantidad importantísima de información.
Prácticamente van a saber de todo lo que estás haciendo en
todo
momento.
Lo que estás haciendo, exactamente. Todo lo que hacemos todos los celulares, cada vez que subís un mail, cada vez que tuiteás, cada vez que subís un video, compartís un video en Facebook, compartís un video en WhatsApp, las cámaras, los relojes inteligentes. El otro día cayó un amigo en la oficina, agarró con el celular, apuntó para arriba y prendió el aire acondicionado. Todo el internet de las cosas, todo lo que está generando información todo el tiempo, que es mucho más fácil y barata de almacenar y es mucho más fácil de compartir y reproducir, y entonces eso genera un crecimiento que es exponencial.
Una pregunta que te dejo para el final, porque Big Data por general está orientado mucho hacia el consumo, ¿no? La pregunta es si anticipa hábitos de consumo o si modela hábitos de consumo.
Creo que es un poco de las dos. Uh-huh. Hay muchos usos de esa información, algunos son usos predictivos y otros son usos para, por ejemplo, moldear qué es lo que al sapo le podría llegar a gustar. Uh-huh. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de House of Cards, la serie de Netflix. Bien. Entonces, por ejemplo, si vos lo pensás, estaban en ese artículo de Forbes, a ver, una cosa que no dije antes, ¿no? Harvard definió al análisis de datos como la profesión más atractiva del siglo XXI. Básicamente, la revista The Economist se refirió a eso como el nuevo petróleo, el poder de la información. Y definió a los analistas de datos como los unicornios del mercado laboral.
¿Dejó de ser un chiringuito en una playa de Brasil?
Sí, sí. O de un tejano con un sombrero, un habano y unas botas al lado de un pozo chorreante.
Por ejemplo, Estados Unidos se podría ahorrar 300 billones de dólares al año en la sanidad, por ejemplo, si explotaran mejor los datos. Por ejemplo, acá, yo el otro día también estaba en la oficina y un amigo estaba trabajando, por ejemplo, estaba trabajando con las camas de un hospital para determinar cuál es el uso más óptimo de esas camas para que en ningún momento haya gente sin camas esperando y en ningún momento tengas camas vacías, ¿no? ¿Es lo óptimo darle de alta a todos los pacientes el viernes a las 5 de la tarde? Probablemente no. La gestión de todos esos datos lo que te puede dar es la respuesta de, bueno, ¿cómo las distribuyo de forma óptima? O acá estamos hablando del Big Data, por ejemplo, aplicado al sector de la salud. Por ejemplo, si yo tengo muchas instalaciones de emergencia, ¿dónde poner las ambulancias para minimizar el tiempo de respuesta, ¿no? O cuántas ambulancias tengo que poner en cada lugar, o cuáles son los clientes que tienen más probabilidad de irse. ¿Son los que son más rentables? ¿Cuáles son mis clientes más rentables? Y probablemente no sean los tipos que son fumadores y tienen problemas de corazón, probablemente sean las embarazadas jóvenes. Entonces, ¿a dónde tengo que dirigir yo mis esfuerzos? Bueno, a retener a ese tipo de personas que son...
Eso se hace con seguridad hoy, ¿no? ¿Cuántos patrulleros?
Lo mismo, los patrulleros. Tiene aplicación, por eso, infinito el mundo de las aplicaciones que hay sobre el Big Data en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, ¿cómo usar de forma más eficiente un tomógrafo? Bueno, ¿cómo distribuir a todos los tipos que quieren usar el tomógrafo para aprovecharlo al máximo? Eso es otra de las cosas. O ¿cómo distribuir el personal de un hospital en cada sala para que minimicen los desplazamientos que tengan que hacer o para que siempre estén? Un montón de cosas, por ejemplo, que se pueden hacer para que no solamente sea más eficiente el servicio de salud, sino para que se ahorre muchísima, muchísima plata.
¿Quién fue el que hizo el cálculo de que usando bien la información de la manera más óptima el servicio de salud de Estados Unidos se podía ahorrar
ese dato
billones de dólares?
Forbes, es la revista Forbes. Y es un dato de 2015, así que probablemente si actualizado te va a dar bastante más. En ese momento, por ejemplo, la Casa Blanca ya invertía más de 200 millones de dólares en proyectos de Big Data. Otra cosa, lo otro que dijimos es que vos decías, Sapo, aplicado al consumo, al marketing, por ejemplo, para segmentar clientes, ¿no? Una cosa tradicional que se puede hacer es, bueno, Juanchi y Sapo son dos tipos entre 30 y 40 años que trabajan en los medios, que fueron al mismo liceo, que les encanta la música. Entonces, yo con esa información podría saber más o menos qué tipo de producto venderle a ambos. Pero, por ejemplo, miren este caso, ¿no? Si yo les digo un tipo que es un hombre, que es rico, que nació en el año 1948, que es británico, es famoso, está casado por segunda vez y pertenece a una familia que también es muy famosa. ¿no? ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, le podrían vender a ese perfil de consumidor?
Me faltan datos.
Depende, sería la respuesta ideal de un economista. Bueno, no me dio mucho juego.
Le puedo dar un par de campeones. Bueno. De deportivos.
Está bien.
Para
realizar actividades deportivas menores, tipo salir a trotar o caminar o andar en bicicleta, porque me da ese perfil.
El tema es que ese perfil que yo te describí no necesariamente asegura que los dos tipos tengan los mismos intereses o necesidades. Por ejemplo, dos personas que entran dentro de ese perfil son el príncipe de Gales, Carlos, y Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. Son dos tipos que cumplen con todo ese perfil que escribimos. Pero vos le ofrecerías lo mismo al príncipe Carlos.
A esta altura sí.
Por lo pronto le vendo el servicio fúnebre.
Bueno, el otro día me comentaba, el otro día me comentaba una amiga, que ya de paso le agradezco, a Cecilia de Brun, que es una amiga que trabaja conmigo y se dedica a esto. De hecho, se va a ir a estudiar afuera justamente este tipo de temas. Que me decía que el hermano, que tiene menos de 14 años, lo llamaron dos veces para ofrecerle temas de servicio fúnebre. O sea, evidentemente ahí no hay un análisis de datos.
No hay big data.
Exactamente. Esa empresa tiene un potencial enorme de crecimiento si se pone a manejar los datos de forma más inteligente.
Pasa mucho con los comunicados de prensa que te llegan a la casilla de correo, que no tienen nada que ver con tu rubro periodístico.
Tal cual, imagínese que todo eso. ¿Vos cómo estás? ¿Vos estás conforme con todo eso que te sugirió Facebook?
Medianamente. Me quedaron dudas sobre enigmas desarrollados.
Bueno, entonces ahí hay más potencial todavía para explotar todos los datos, de los tweets que vos mandás, de los videos que subís, de lo que le compartís a Juanchi por SMS, por Facebook. Todo eso tiene un potencial enorme para que vos estés totalmente satisfecho. Incluso puedan llegar a moldear lo que vos querés recibir, ¿no? En el límite. Creo que nos no va el tiempo, pero bueno, esto te podría llevar a un mundo distópico donde estamos controlados por las personas que tienen la capacidad de manejar ese volumen enorme de información.
Pero en última instancia...
Un capítulo de Black Mirror.
Un capítulo de Black Mirror.
Seríamos un capítulo de Black Mirror.
Pero digamos, que me ofrezcan estas posibilidades, estas opciones, significa que yo me quede con alguna de ellas, ¿no? O sea, en última instancia la decisión está en uno.
Bueno, claro, pero hasta dónde te bombardean una, dos, tres veces...
Exactamente, ¿no? Ahí entramos con teorías conspirativas. Hasta dónde estamos en control de nuestras decisiones, ¿no? Un tema de economía comportamental. Capaz que no estás del todo al mando de tus decisiones como vos pensás que estás. Sí. Y probablemente el manejo de la información y lo que todos te bombardeen, todo lo que usen tuyo para bombardearte, probablemente termine moldeando más de lo que vos sos consciente.
O sea, nunca vas a comprar un disco de Ricky Martin, por ejemplo, en tu caso, Sapo, por más que te lo pasen 40 veces. Claro. Pero de hecho no te lo van a pasar 40 veces porque ya van a saber que a vos no te interesa Ricky Martin, pero sí te van a pasar el último box set de Megadeth. Y vos le vas a decir, sale un poco caro, pero la tercera vez...
O probablemente puedan...
Metiste la guita.
Creo que el poder es tanto que podrían llegar a agarrar y a crear un producto, un cantante o un grupo simplemente en base a tus preferencias. Uh-huh. Bueno, le gusta esto de tal banda, le gusta esto otro de tal otra banda y le gusta el estilo del frontman de tal banda. ¡Pam! Creemos a este loco. ¡Pim! El nuevo ídolo del sapo. Uh-huh. Lo crearon en base a tus preferencias.
No sería negocio, ¿no? Pero tendría que ser el nuevo ídolo de los sapos del mundo.
El nuevo ídolo de los anfibios.
Claro, para poder venderlo, porque si no, con el
pero cuando eso del lo sapo, llevas, cuando eso lo llevas a grandes números en el mundo y tenés... Bueno, el 60% de la gente está escuchando este tipo de música. El 45% de la gente le gusta un cantante que tenga tal característica. Y el 90% le gusta las canciones cortas y yo qué sé. Y así, pim.
Yo sigo creciendo en el humano y sabe diferenciar entre lo auténtico y lo artificial, ¿no? En el caso de que a una persona que le gusta lo auténtico, le crean algo que supuestamente es auténtico, pero en el fondo termina siendo artificial, no lo va a comprar.
Mirá.
Hay un límite siempre ahí.
Veremos. El tema es...
tenemos poco tiempo. Contame un poco lo de House of Cards y después ya saltamos a la canción más triste de Radio.
Por ejemplo, cuando hablamos de House of Cards, ¿no? En House of Cards hay dos temas. Uno es, House of Cards es producto del Big Data. Y después House of Cards también usa a un cientista de datos en la temporada 4, y ahí ya no sé qué decir o qué no decir, por tema de spoiler.
Es un personaje que aparece
en la temporada 4 haciendo esto mismo. Pero es un personaje que aparece bastante particular, exactamente, que se dedica y es determinante en determinados puntos de esa temporada. Pero los tipos agarraron, Netflix tiene un montón de suscriptores en el mundo, y los locos agarraron y dijeron, bueno, un porcentaje muy importante de las personas que miran, y aparte saben cuando vos haces clic, cuando vos estás mirando una película y la vas para atrás, cuando ves dos veces el mismo capítulo, cuando lo recomendás, todo eso lo saben. Entonces los tipos agarraron y dijeron, bueno, un porcentaje enorme de las personas le gusta el trabajo de Finch, el director Finch, que es el director de Pecados Capitales, es el director de Facebook, Benjamin Button, de Facebook, de un montón de películas. Bueno, al 90% de los tipos, o el 80% de los tipos que miran Netflix, le gusta este tipo. El 60% les encanta y han visto todas las películas de Kevin Spacey que tenemos en la biblioteca de Netflix. Y hay un montón de personas que les gustó y miraron la serie original de House of Cards de la BBC. Es una serie inglesa del año 1990.
Juntemos las tres cosas.
Y exactamente. Entonces agarraron y dijeron, bueno, ¿dónde se encuentran esos tres círculos, esos tres diagramas de Venn? Bueno, acá. Hagamos House of Cards del siglo XXI, pongamos a Kevin Spacey como actor principal y que la dirija este loco. Y ahí tenés, no hubo un riesgo de Netflix al hacer House of Cards. Ya los tipos de antemano
sabían
que iba a ser un éxito. Y eso lo hacen para casi todo, por ejemplo...
Sabía que ya no están utilizando el Big Data, porque la última temporada es un embole crónico.
Y es que la última temporada lo que pasa es que queda superada por la realidad, ¿no?
La realidad.
Claro, es más divertido seguir a Trump, sí, seguir a Temer.
Por supuesto.
El documental que te recomendé, Roger Stone, un montón de cosas que, claro, dejan chiquita a la
ficción.
Otra cosa, por ejemplo, que se puede hacer, determinar cuál es el personaje más importante de la saga Canción de Hielo y Fuego,
la serie
de Juego de Tronos. Mm. Eso es anecdótico porque no es tan importante en el mundo, pero por ejemplo fue la misma tecnología que se usó para identificar cuáles son los potenciales personas involucradas en los Panama Papers, ¿no? A través de las relaciones y de cosas se generan nodos y la densidad de esos nodos te puede dar señales sobre quién es más probable que esté involucrado en el caso de los Panama Papers. Lo mismo que hicieron para determinar cuál es el personaje de Game of Thrones más importante de todos los libros.
Claro.
¿No?
Claro.
Si aparece tal personaje nombrado y en menos de 15 palabras aparece otro, ahí ya tenés un nodo. Entonces, después la densidad de todos esos nodos te genera
ese. Y ahí tipo de alguna manera cambiaban también la realidad de lo que era la serie con los libros, ¿no? Porque en la serie algunos personajes tuvieron más importancia.
Tal cual.
¿Cómo fue, para cerrar, se eligió la canción
fue
más
quedando...
triste de Radiohead? Porque la tengo para cerrar el
video. Yo quiero saber cuál fue la más... alegre.
La más alegre, la que rankea 100, es 15 Steps.
15 Steps.
Sí, esa es la canción que tiene el índice.
In Rainbows.
¿Cómo el, ahí va.
No, claramente no.
¿Cómo este loco hace el índice? Agarra y se mete.
Alguien que no sabe música, Les.
Se mete, bueno, sabe de ciencia y de ciencia de datos.
Entonces seguía por los datos.
Se metió en
internet.
De hecho, hay una canción que se llama House of Cards, si no me equivoco, que es mucho más alegre.
Sí, creo que nadie le invocó, ni yo le invoqué. Yo hubiese preferido otras como canciones más tristes. Pero loco lo que hizo fue agarrar la interfaz de datos de Spotify y ahí descargó, ordenó todas las canciones por una de las dimensiones que toma Spotify, que es la valencia de una canción. Es qué tan positivo o qué tan negativo te transmite una canción. Simplemente las canciones con menos valencia transmiten más angustia, más tristeza, más depresión. Las canciones con más valencia transmiten más alegría, más euforia, un montón de cosas. Esa es la forma en que los tipos hacen playlists, por ejemplo, para salir a correr, por ejemplo, para días soleados, por ejemplo, para estar enamorado. Todas las playlists esas las armas en base a determinadas dimensiones. Este lipo extrae una dimensión que es la valencia. Y ahí ordena todas las canciones. La que le da más triste es un empate entre Chupamos Sangre Joven, prefiero decirlo en español porque no tengo buena pronunciación de la Y, y True Love Waits. Entonces dice, bueno, no me quedo con esto, voy a ir un paso más. Agarra la base de datos de Genius, que es una base de datos de todas las letras, una base de datos que tiene abundantes letras, y dice, bueno, voy a procesar toda esta base de datos de los 9 álbumes de estudio de Radiohead y voy a contar cuántas palabras tristes tiene cada canción. ¿Cómo determino si una palabra es triste? Bueno, el loco agarra un proyecto de investigación del Consejo de Investigación de Canadá que a cada palabra del idioma le asigna 8 tipos de emociones distintas y 2 sentimientos, uno positivo y negativo. Entonces, cada palabra queda asignada con un sentimiento. Entonces, en base a esas dos, los cruza y puede contar cuántas palabras tristes tiene cada canción. Ahí el puesto número se lo lleva High and Dry, la canción con la que abrimos el programa, que, por ejemplo, la palabra live la dice 15 veces. Entonces dice, bueno, hasta acá tengo la parte de la letra. Esa letra tiene 36% de la canción es triste en ese criterio. Y tiene lo de la valencia. Y dice, bueno, voy a ir un paso más y voy a ajustar por qué tan importante es la palabra triste en cada canción. Y eso es lo que le llama la densidad lírica. Simplemente dentro del contexto de la canción puede haber muchas palabras tristes, pero que sean menos relevantes. Entonces se ajusta por eso, genera un índice, y ese índice le permite ordenar todas las canciones de todos los discos en un índice que va de 1 a 100. 1 es lo más triste, que al final la ganadora es True Love Waits, y 100 es la más alegre, que es 15 step.
Le faltó una variable, que es la musical, ¿no? Sí, con acordes menores, que por general...
Bueno, sin duda. Ya te digo, estamos hablando del trabajo de un aficionado al Big Data, que en
pero
su tiempo libre...
Pero que podría ser, ¿no?
Si no, bueno, yo ayer estaba...
Los acordes de todas las canciones de radio.
Sí, le da una valencia a determinados tipos de acordes para... que son los más tristes y otros claro. los más arriba y más arriba, y tenés una variable.
Probablemente la valencia te quede metida en ese tipo de cosas. O lo que hizo también Spotify, se juntó con AccuWeather, cruzaron la información de 85 millones de reproducciones de música en 900 ciudades con cinco tipos de clima distinto, y determinaron qué escucha la gente los días soleados.
Bien.
La única excepción fue Londres.